Les saludamos nuevamente en directo a través de Radio Sintonía, este medio de comunicación que está compartiendo programación con ustedes desde las 8 de la mañana, no, desde las 7 de la mañana. Estamos acompañándoles hasta las 2 de la tarde y ya saben que a partir de ese momento serán otras voces las que estén con todos ustedes a través de los distintos diales de este medio de comunicación. Les saludamos cuando comenzamos a esta hora de la mañana, 10 y 14 minutos, nuestro análisis en el que hoy contamos, como ya les hemos ido adelantando en nuestra programación, con el secretario insular de Coalición Canaria, con Mario Cabrera, a quien vamos a plantear cuestiones junto a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y nos acompaña también José Chuarmas. Buenos días.
Muy buenos días, Marisa.
El que más información tiene de decirles, porque a nosotros con lo de FEAGA nos ha dado tiempo de mirar así un poco por encima lo que ha publicado la prensa el pasado fin de semana, el que más información tiene es el compañero José Chu, porque ha estado en el Congreso, por lo tanto nadie mejor que él para poder compartir las claves de este Congreso de Coalición Canaria, Congreso Regional, que es la puerta de entrada ya al insular. Le damos la bienvenida a Mario Cabrera. Buenos días, Mario.
Muy buenos días. En primer lugar, permíteme pedir disculpas a ustedes, a la audiencia, porque no tengo a quien echar la culpa, fue un despiste mío. Y por tanto, mis disculpas, no me gusta que nadie tenga que esperar por mí.
Bueno, usted no se preocupe porque yo le voy a despedir a la misma hora, a las 11 en punto.
Muy bien.
Bueno, José Chu tuvo la oportunidad, como decíamos, de compartir ese congreso de Coalición Canaria. Y antes de plantear las preguntas a Mario, ¿cuál sería tu análisis así a voz de pronto, José Chu, de ese congreso?
Yo espero que el señor secretario general de Coalición Canaria a nivel insular en la isla de Fuerteventura tenga más información que yo, porque si no significaría que...
Sí, pero él tiene la información como miembro de Coalición Canaria, que ahora se la pediremos. Y ahora me gustaría conocer la de José Chu.
Bueno, yo entiendo que Coalición Canaria, este congreso, no fue un congreso presencial. En la anterior edición, pues había sido un congreso marcado por la pandemia y el reencuentro entre las 8 islas y las siete secretarías insulares, pues bueno, es una, yo creo que marcó la tendencia de lo que significaba las ponencias políticas posteriores, ¿no? La gente se ve, se encuentra, se encuentran nuevas fórmulas y nuevas maneras de acercarse, ¿no? Casi siempre los partidos políticos en realidades insulares que están tan dispersas, pues necesitan un cara a cara, ¿no? Y esto yo creo que es lo que marca este congreso. En fin, luego ya, efectivamente, las ponencias que vienen también marcadas por el actual momento político y sociológico del archipiélago. Todos sabemos la problemática con la vivienda, con la problemática con la población, sobrepoblación, infrapoblación en algunas islas. Pues todo esto también estuvo caminando en esta línea y yo creo que por ahí fueron las grandes líneas maestras, ¿no? Y además están en las ponencias y en los posteriores debates que se votaron en el plenario.
Bien, me estaba preguntando Santiago si José Chu accedía a la prensa, accedía al congreso, José Chu, porque Santiago quería ir y al final no se le dio esa oportunidad porque, bueno, era un congreso, al parecer, no abierto a la prensa como había sido a lo largo de la historia.
Yo no me fijé si en las votaciones no estaba abierto a la prensa, pero yo sí vi bastante prensa por ahí, la prensa pues circulaba. Sí sé que nos lo comentará el secretario general de los socialistas más obreros, de los socialistas.
Bueno, perdón, estamos en ello.
Perdón.
Estamos en
ello. Perdón.
No lo
pero
dudo.
Sí es cierto
no
que a las votaciones de... A las votaciones, sí, a las
bueno,
ponencias
habrá,
no,
habrán, sí.
A las ponencias no, pero, y a las votaciones me da que tampoco.
Mario. Sí que había prensa en la parte alta, junto con los invitados, había bastante prensa, además se pudo ver en los propios vídeos y demás. Creo que alguna televisión estuvo retransmitiéndolo, el propio canal del partido lo estuvo retransmitiendo. Donde no hubo prensa, porque nunca la ha habido, es cuando entras a las ponencias, al debate interno, ¿no? Porque eso no nos dejaban entrar sino a los que estábamos apuntados a esas ponencias, es decir, tenías que presentar tu código, porque si estabas en la ideológica no podías ir a la de los estatutos y demás. Pero y en el plenario se cierra con la prensa presente, sí. Pero bueno, no, igual algún despisto o desorganización, pero la prensa sí estuvo presente. Lamento que no haya podido estar en sintonía, pero pedimos disculpas si no hubo una invitación correcta.
Bueno, pues lo podemos hablar y analizar el tema de la presencia de la prensa o no, porque obviamente siempre es más como más abierto el tema de estar asistiendo. Santiago quería comentar algo con respecto a la presencia o no de la prensa. Santiago, yo creo que vamos a aprovechar y te dejamos ya aquí.
A ver. Solamente, a ver. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Buenos días, Santiago.
Solamente pues lo mandé ayer al chat de, sí, de este espacio, y para si alguien lo quería preguntar, pero veo que no. Desde que era la AIC, desde que se fundaron las AIC, para ser más exacto, y luego se fundó posteriormente Coalición Canaria, con la izquierda, que ya no está, y CAN, pues en este caso siempre se ha accedido al Congreso, lógicamente. A las ponencias no. Las ponencias, lógicamente, son cerrados para las personas que forman parte de esas comisiones, y todo el respeto, ¿no? Pero el Congreso sí, de ese y de todos los partidos. En esta ocasión, no es la primera vez tampoco, ya en lo anterior pasó, tampoco fui, en la que dijeron que podíamos estar para la clausura. Y para la clausura lo acaba de decir el secretario general de coalición en la isla de Fuerteventura, con los invitados. O sea, que tú te desplazas hasta Gran Canaria para entrar con los invitados y ver el circo. A mí me gusta ver el circo con carpa. Y que haya más cosas, además de payasos. En este caso, porque lo tratan a uno como si fuera un payaso. Entonces, cuando el ambiente de congreso se vive en el congreso. Las votaciones se daban antes, igual que la defensa de las posiciones de cada uno de ellos, en el plenario. Al plenario podía asistir. Yo tengo grabado y conservo todos los congresos, menos los dos últimos, de Coalición Canaria y todos los de la AIC, y tú podías asistir al plenario, al debate en el plenario, a las votaciones, respetando lógicamente, nadie se le ocurría subir a la segunda planta, ya fuera en Tenerife o fuera en Las Palmas, a participar, a meter el hocico dentro de algo que están discutiendo desde el partido. Por tanto, esta es una situación que es anómala, no es un error, se comunicó oficialmente, o sea, yo pregunté oficialmente y oficialmente me contestaron, y sencillamente, bueno, pues...
Pues los congresos pasan a ser cerrados.
Los congresos pasan a ser cerrados, y es verdad, y antes se equivocaba, creo que José Yo, se está pareciendo mucho más Coalición Canaria al PSOE, ¿no? El PSOE fue el primero que cerró precisamente los congresos. Tenía más capacidad de participar don Ambrosio, el dueño de las terrazas y el mirador, porque era el que ponía la manteca para el Congreso, que los periodistas. Entonces, bueno, pues muchos abandonamos aquí a fecha. No sé si ahora es por lo mismo, pero lo cierto es que esa es la realidad. Y era por lo que me permitía yo, que estoy más en cosas de médicos los días, casi estudiando medicina, pero, hombre, no, el Congreso no ha sido abierto.
Bien, no sé si Mario quiere... A Mario tampoco le corresponde, porque a Mario le corresponde el de Fuerteventura, que viene ahora en abril.
La información de la persona que llevaba el tema de prensa, que es María Doménez y demás, lo que nos comunicó, allí estaban, los periodistas estaban. Evidentemente, yo me tocó estar en la parte de las ponencias y demás. Dentro de las ponencias nunca ha entrado la prensa, ni incluso en los de Asamblea Majorera, pero en el plenario estuvieron presentes. De hecho, creo recordar que hasta dos medios lo estuvieron retransmitiendo parte del Congreso, pero insisto, teníamos la cabeza en las negociaciones de enmiendas y demás, y no tengo ni idea si se hizo invitación a todos los medios, no se hizo invitación, pero desde luego no es porque se haya querido ser cerrado, porque insisto, medios habían. Que hayamos tenido una descoordinación y no se hayan invitado a todos los medios, pues no lo sé, lo trasladaremos. Y lo que sí es verdad que, bueno, en el Congreso Insular de Coalición Canaria, como es tradicional en nuestros en todos nuestros congresos de Asamblea y Coalición, pues será abierto a los medios.
Al debate. Bueno, muy bien.
Por último, este medio no fue invitado siquiera al Congreso. Muchas gracias, buen día.
Ese sí que es un error.
Bueno.
Hasta siempre.
Bueno, pues gracias, Santiago, y ha planteado Santiago lo que ha considerado con respecto al Congreso de Coalición Canaria. En fin, hablaba José Chu de distintas ponencias, al igual que Mario, en ese debate de este octavo congreso, si no me equivoco, ¿verdad?
Octavo congreso.
Octavo congreso de
el anterior fue, como bien ha dicho José, yo fue, bueno, pues por el tema de la pandemia fue telemático.
Sí.
Y este, bueno, pues era un congreso, tocaba presencial, porque además son los congresos de mayor participación, de mayor encuentro, y al final pues nos vemos las caras muchos compañeros y compañeras de partido que de otra forma no lo hacemos, porque ya los consejos políticos nacionales sí que son casi siempre vía telemática, excepción de uno o dos a lo largo del año. Por tanto, fue un congreso de la máxima participación, de lo que se había pedido, corto quizás porque en el tema de los invitados, bueno, pues el espacio se había limitado también, pero un congreso de la máxima participación y donde las ocho islas nos dimos cita y, bueno, pudimos comprobar también la cantidad de gente joven que no es que fueran invitadas, sino que estaban participando en las ponencias, ¿no? En la ponencia ideológica, en las ponencias de estatutos, las ponencias del modelo de Canarias que queremos, y eso siempre es altamente positivo.
Uh-huh. Vamos a ronda de preguntas, Tero.
Bueno, a mí lo que me extraña de... No, bueno, lo que me extraña... que he hecho falta, no veo voces críticas ante el Congreso Insular, veo aguas tranquilas, que bueno, que parece que no pasa nada, pero parece incluso que no pasa nada en Fuerteventura.
¿Ante el Congreso Insular?
Sí, el Congreso que se va, no es...
No el regional.
El nacional, no, sino
aquí,
el
insular. Que no se ven, no sé, que otras veces parece que ha habido más movimiento, más contestación a los órganos de dirección de Coalición Canaria.
¿No hay corriente crítica, te refieres? ¿No hay corriente crítica?
No hay, que no veo, bueno. No veo movimientos de, no sé, parece que a lo mejor lo que está pasando en Nueva Canarias pues puede afectar de alguna manera y, bueno, vamos a llevar nosotros la fiesta en paz. Que ya tenemos con que se peleen aquellos para pelearnos encima también nosotros, ¿no?
No, a nivel interno,
me refiero.
No, en absoluto. Quienes conocen la Asamblea Majorera saben que no somos de dejarnos de llevar, ¿no? Y los congresos los solemos dinamizar bastante, ¿no? Pero tanto el nacional como el insular. Pero es cierto que estamos en otro momento distinto. No estamos a nivel nacional, no estábamos en aquel congreso donde había un debate y una posición de marcar tendencias, en el que estaba Paulino y Fernando Clavijo, y bueno, un debate previo intenso, en la parte más orgánica. Este congreso nacional, y hablo del nacional que tiene mucho que ver con el insular, si se dan cuenta empezamos en el debate desde noviembre, y les aseguro que ha habido debate. En el tema de la parte de estatutos, no coincidimos todos al 100%, pero bueno, al final los estatutos, una vez más, se da un pasito, un poquito más, a que sea cada día la estructura orgánica la que toma las decisiones más horizontal, es decir, que no sea piramidal, que manda el secretario nacional y todos obedecer. Se vuelva a coger un poco más de peso la estructura o el peso de cada una de las islas, de las secretarías insulares. Las tomas de decisiones tienen que ser colegiadas y en esa línea pues se ha avanzado bastante. En el tema de las ponencias, del modelo, del tema del territorio y demás, créanos que, bueno, en el tema de los estatutos se estuvo en la ponencia creo que hasta las 7 de la tarde, es decir, que fácil no fue a los que estuvieron dentro. Yo estuve en la parte ideológica y bueno, y allí los debates estuvieron bien, pero se llegó al consenso con el tema de la autodeterminación del pueblo saharaui, con el tema de nuestra posición respecto al Estado, respecto a Europa, con el tema de en la línea que tiene que ir el partido en la defensa de esa ley de residencia o no ley de residencia, y en la parte del territorio, bueno, hay que reconocerle a la gente, sobre todo a la gente de Fuerteventura, que hicieron un trabajo de incorporación a las enmiendas importante. En el insular, bueno, pues en el insular que lleguemos unidos, yo creo que es lo que procede. O sea, hicimos un relevo generacional hace apenas 2 años. Todavía no podemos tener problemas. Entonces, ¿qué? Tendríamos un serio cisma, ¿no? Yo creo que también que el trabajo que se ha ido haciendo del debate asambleario, asamblea cada mes cuando corresponde, llevando los problemas a cada uno de los consejos locales insulares, hace que nos permita a los que estamos al frente de la organización vislumbrar donde pueden haber choques de ideas o donde pueden haber choques de planteamientos. Y bueno, pues es verdad, pero yo hoy presumo, o sea, eso para mí no solo no es un problema, sino que es una fortaleza, que estemos unidos. Bueno, era el eslogan que teníamos en el Nacional, Canarias Unidas, y eso iba en todos los términos, no solo en la unidad nacionalista, sino en la unidad interna, en nuestra. Nos lo decía la gente de Tenerife, nunca habían llegado ellos a un congreso al insular de ellos, que será también en abril-mayo, con la unidad que tienen hoy. En La Palma igual, en Lanzarote igual, en Gran Canaria quizás hay novedades, pero no por falta de unidad nuestra, sino porque hay unas expectativas altas de unidad del nacionalismo, y yo creo que eso es uno de los elementos que nos da fortaleza.
José Chu.
Sí, bueno, primero que nada, al comentario de Santiago, que efectivamente yo iba de compromisario, sí, a ese congreso y no iba como prensa, pero sí es cierto que yo sí vi prensa. Ahora, puede ser que no en la misma medida que comenta Santiago, que otras veces pues estuvieran los medios retransmitiendo presente, el congreso, sí, o haciendo radio y demás, que yo esa experiencia congresual en Coalición Canaria sí que no la tengo, porque otras veces también he ido como invitado y demás, pero bueno, y también prensa escrita, no es radio, es distinto, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso entiendo que si Santiago lo comenta, pues parte de razón tendrá, entiendo que esta organización política tendrá que plantearse si estas circunstancias pueden ser mejoradas. Sí es cierto que el Congreso fue bastante telemático, bastante técnico, con códigos QR y las votaciones eran un poco vía móvil y una cosa un poco así, cuando a uno le gusta más una papeleta verde y otra roja, total. Pero bueno, en fin.
Hay que tener cuidado porque con esto de la tecnología y el avance de la tecnología, un día no vemos que no hay ni compromisarios en los congresos.
Pero
y
las máquinas
van a sustituir, claro, a las personas.
Pero es más, yo creo que vino en contra incluso de algunas de las ponencias y de Fernando Clavijo, porque salían algunas abstenciones que yo entiendo que gente que se equivoca y Fernando no sale con un 100%, que yo estoy seguro 96, que si sacas, ¿no?, un verde, todo el mundo le vota, sí. Ya. En fin. Pero en cualquier caso, y a mí me gustaría hablar de la parte política de todo este asunto con el secretario general de los majoreros de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera, porque hay varias resoluciones que yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, Unidad Nacionalista se planteó en el Congreso un día antes de este asunto. Estaba Honorio Bueno dando un paseo por allí, el día anterior no fue, al día siguiente sí fue, ya saben que Honorio Bueno, sí, pues yo no sé si fue un órdago, bueno, que pareció un órdago precongresual.
Parece que hay diferencias entre el llamado a liderar el Coalición Canaria en Gran Canaria y Honorio Bueno, que estaba, bueno, pues intentando posicionarse, tenía cargo dentro de lo que es Coalición Canaria, no era afiliada como independiente, pero
yo,
bueno.
Yo iba por otro lado, A ver, a mí el planteamiento, yo sí sé que Honorio Bueno no era candidato. No es parte del partido, esto es Juntos por Mogán, es otro cuento, ¿no? Que efectivamente estaba integrada en alguno de los órganos de política municipal o algo así. Pero esta mujer se le saca un titular por parte del Canarias 7 y el sábado acude al Congreso. Y las declaraciones son que ella apoya sin fisuras a Fernando Clavijo y que, bueno, que en principio todavía no está con el grupo de Teo y demás, ¿no? De los alcaldes
de los escindidos de Nueva Canaria.
Sí. ¿Cómo interpreta Mario Cabrera esta postura de Onalia y efectivamente cree que esta unidad del nacionalismo, que es una propuesta de resolución de su partido en el Congreso, es viable en esta isla redonda?
Vamos a ver, lo de Onalia fue desconcertante cuando ves en la prensa lo que leímos, ¿no? Pero después cuando ya ella está allí, hace declaraciones el mismo domingo y luego hablas con ella, efectivamente Onalia tenía la responsabilidad. Este Congreso Nacional lo estamos preparando desde noviembre, las primeras reuniones fueron aquí sobre el municipalismo y las coordinó Onalia a nivel de Coalición Canaria, de toda Canaria, fue ella junto con gente responsable en cada una de las islas. Y en esa línea, asumió algunas responsabilidades, pero es verdad que no está dentro de la estructura del partido. Onalia fue clara en un titular, esto de decir fue que la prensa lo quiso interpretar así, ella fue clara el domingo, quiso ser clara y estar presente allí para decir que ella está 100% con Fernando Clavijo y con la unidad nacionalista. ¿Y eso cómo casa en ese posible entendimiento con los escindidos de Nueva Canaria? Yo creo que ellos han sido claros y estuvieron presentes también y fueron claros. Oiga, aquí estamos porque se nos ha invitado y como nacionalistas también coincidimos en que hay que luchar juntos por Canarias y poner los intereses de Canarias por arriba de los intereses personalistas, yo creo que era un mensaje claro, y por arriba de los intereses de ninguna sigla. ¿Eso quiere decir que los escindidos de Nueva Canarias estén con Coalición Canaria? En absoluto. Yo creo que a ellos todavía les queda un proceso de organizarse, de decidir cómo quieren ir, si en alianza, si en colateral, si llegar a acuerdos con nosotros o con otros. En fin, ahora yo sí les digo cuál es la posición de Coalición Canaria. Claro que nos interesa llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque además son nacionalistas con un recorrido amplio en el nacionalismo, no son recién aterrizados como algunas que hemos podido tener en Fuerteventura, que caen donde le ponen el paracaídas, pero estos son nacionalistas que vienen de municipios que ha gobernado el nacionalismo en los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Que su vocación siempre ha sido nacionalista, que estuvieron en Coalición Canaria y que hace 20 años con la decisión se fueron. Por tanto, vamos, puertas abiertas, sin lugar a dudas. Y en lo que decía Fernando al final, oiga, donde se pueda. No podemos en lo local, pues no pasa nada, pero podemos en lo estatal. No es lo mismo tener una diputada en Madrid que tener cinco. Y parece que tanto el PSOE como el PP, que son los partidos que están llamados a tener la presidencia en cada momento, son más sensibles que en Canarias, dependiendo del número de diputados o diputadas que tenga Coalición Canaria, porque de la otra forma no nos escuchan. Por tanto, creo que es altamente positivo que hablemos de la unidad del nacionalismo en Canarias, no es nuevo para nosotros, y creo que es altamente positivo lo que pueda pasar de una forma especial en Gran Canaria, que es donde está el mayor cisma de Nueva Canaria, con nacionalistas que están ahí y que en algún momento podemos hacer acciones conjuntas o sumar de forma conjunta.
Uh-huh. A ver. ¿Matiza, José?
No, solo dos cosas. Una, el salto es potente de 1 a 5, es que a usted los Gran Canarios le da recorrido electoral. Pero bueno, en fin, que yo...
Ya, Mario siempre ha sido muy optimista,
sí,
¿eh?
Sí, tiempo de bajar. Confío mucho en Tamarán. Tiempo de bajar. Y luego, en este sentido, se habla también y se rumorea de que este grupo de alcaldes ha tocado a gente en Fuerteventura, porque yo espero que no reproduzcan el modelo de Román Rodríguez en Fuerteventura, que cada 4 años se acuerden de que aquí hay pequeños grupos municipales y vienen a pedir el parlamentario, porque después se olvidan. En fin, no sé si van a ser socios de Coalición Canaria, que tengan un cierto... O sea,
bueno, una de las, no lo sé cuáles son sus intenciones, porque nosotros no hemos tenido ese contacto con ellos, pero una de las iniciativas que se llevaba, una propuesta que nosotros votamos en contra, era que futuras alianzas políticas, no de pacto, sino futuras alianzas, la decisión fuera del Consejo Político Nacional. Y nosotros, evidentemente, en ese celo que tenemos, decir no, aquí somos islas y somos nación.
Consejo Político Nacional a nivel regional, entiendo.
A nivel
nacional, o sea, se le imponen Canarias, los pactos, o sea, en Fuerteventura.
No los pactos, las alianzas.
Las alianzas.
O sea, esa era una iniciativa que se presentaba.
Ah, perdón, las alianzas.
Claro. Y nosotros a esa votamos en contra. No, nosotros no podemos perder autonomía en la isla, porque incluso las alianzas, se puede dar un caso hipotético. Ustedes imagínense que mañana Coalición Canaria cierra un acuerdo, una alianza... Puede ser, dentro de un mes o de 2 meses, cierra una alianza con esta gente que se ha ido a Nueva Canaria. Y resulta que esa alianza se ratifica en el Consejo Político Nacional. Pero resulta que esa gente a lo mejor incorpora a personajes que nunca han sido nacionalistas, sino más de la derecha, extrema derecha, que navegan en las aguas donde más les convengan, como pasaba con Román Rodríguez, y resulta que nosotros tengamos que tragarnos en una alianza de ese tipo a personas que no confiesan absolutamente con los intereses que defendemos nosotros de Canarias, del nacionalismo, de la izquierda, de los temas sociales y demás. No sé si me explico, no creo que haga falta poner nombre. Por tanto, eso se dijo que no. Esa decisión, siempre, cualquier alianza que se haga, sea en tal... tendrá que tener el visto bueno de la isla.
Es que yo le quería preguntar, los oyentes habrán escuchado que se habla del debate, de las ponencias, ¿no? Que son ponencias que comentaba Mario Cabrera, se vienen trabajando desde finales del pasado año, ¿no? Hay una ponencia que es muy interesante y que no sé si José Chu, por estar en el propio Congreso, o bien Tero, por tener más posibilidad de ver la prensa del pasado fin de semana. No he visto, he de reconocer que no he visto mucho publicado en relación al debate de estatuto, ¿no? Ahí es donde se pica menudito, ¿no? Independientemente ya luego de lo que tiene que ver en muchas ocasiones con filosofía, como la identidad nacional canaria, el encaje de Canarias en el Estado y en Europa, pero en el debate sobre los estatutos de la organización es donde se ven esas cosas que acaba de poner sobre la mesa Mario Cabrera.
Claro, y ese, por eso fue
hay mucho cambio ahí,
no,
Mario.
Yo creo que el cambio en positivo, porque coincidimos prácticamente todos, y con las enmiendas y propuestas de resolución se mejoró, pero coincidimos porque es nuestro ADN como nacionalistas, es decir, la autoridad o el protagonismo de la isla no se puede olvidar nunca, es decir, porque somos realidades distintas. O sea, lo que una alianza, por seguir con el mismo ejemplo, puede ser buena en Gran Canaria, depende de quiénes sean los aliados, puede ser nefasta en islas como Fuerteventura. Yo no dudo que todos estos nacionalistas que se han ido de Nueva Canarias, en Gran Canaria, en una incorporación, una hipotética incorporación a Coalición Canaria sea positiva, pero depende de los aliados que tengan en islas como Fuerteventura. Yo creo que podemos pensar todos qué aliados ha llevado Román en otros momentos. Pues si vienen con las mismas tesis, ya le adelanto yo que en Fuerteventura será un rechazo unánime a esas posibles alianzas. Por tanto, hemos ganado. Hemos ganado más peso y más respeto dentro de las tomas de decisiones cada una de las islas, cada uno de los consejos políticos insulares, en el respeto de que cada isla es distinta. ¿Eso cierra puertas? En absoluto. Eso lo que hace es que nuestros posibles socios, asociados o alianzas tengan claro cuál es el posicionamiento de Coalición Canaria. Nosotros estamos aquí por la unidad, pero todos queremos marcar cuáles son los criterios.
Tero.
Bueno, a nivel de Canarias parece ser que, bueno, que los nacionalistas están viendo que tienen una oportunidad, yo diría, entre comillas, histórica, ¿no? Para conseguir una unidad e ir juntos a las elecciones, sobre todo las elecciones generales, porque después las municipales, las locales son más, es más difícil conseguir esa unidad. Pero nosotros ahora mismo, centrándonos en Fuerteventura, ¿qué perspectivas de unidad hay en Fuerteventura? ¿Cómo se ve el panorama de ahora mismo en Fuerteventura? Porque, bueno, los grupos que hay, parece ser que uno de los hombres fuertes es el alcalde de Antigua, que es consejero también en el Cabildo, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? ¿Qué perspectivas de unidad hay en Fuerteventura? Y bueno,
todas. Yo creo que perspectivas de unidad, el ejemplo perfecto es el que acaba de poner. Es decir, nosotros tenemos un pacto en Fuerteventura con el Partido Socialista donde no necesitábamos de otras fuerzas políticas y fuimos nosotros, Coalición Canarias, quien decidió hace 2 años de incorporar fuerzas como la de Matías Peña al Cabildo, pero no incorporarlo testimonialmente, sino con áreas estratégicas, áreas clave. O sea, por tanto, lo nuestro no es voluntad, lo nuestro es realidades que hemos puesto sobre la mesa. ¿Eso quiere decir que seamos igual de generosos con todos aquellos grupos que puedan existir que se autodenominen nacionalistas? Pues seguramente tengamos que analizarlo, porque no todos los que han ido con Nueva Canaria son nacionalistas, han sido momentos de oportunismo que para unos o para otros, porque lo que perseguía Nueva Canaria era tener un diputado y entonces era necesario la suma, daba igual de donde viniese, ¿no? Nosotros no estamos en esas tesis, evidentemente. Que hay nacionalistas en distintas fuerzas que tendrían cabida en Coalición Canaria hoy de los que hay en Fuerteventura, sin lugar a dudas, estaríamos encantados en que se fueran incorporando o que llegásemos a acuerdos de formas puntuales. Pero en esa línea tampoco es nueva para nosotros, lo hemos dicho muchas veces.
Sí, en el Congreso, señor Cabrera, muchas de las ponencias giraron en torno al problema demográfico, al reto demográfico, a todas estas cuestiones que ya se están planteando desde Presidencia del Gobierno con los diferentes presidentes de Cabildo, incluso en el Parlamento, donde usted bueno, transita y hace su actividad política. Hay una propuesta, yo no lo sé si es interesante o no, lo dirán los economistas, que es subir el IJIC a la actividad turística para que revierta en beneficios a la ciudadanía. Pero subir el IJIC solamente revierte en la capacidad financiera de las instituciones, porque esto es para el IJIC es para los cabildos y para el gobierno de Canarias. ¿Hay alguna manera de redistribuir la riqueza? O sea, en este momento en que hay una huelga de aquí a nada en Semana Santa, que los trabajadores del sector, que son la mayoría de los canarios, están con el agua al cuello porque cobran sueldos bajos y hay problemas de vivienda. ¿Hay manera desde el gobierno de Canarias de redistribuir la riqueza en Canarias o estos son brindes al sol? En fin, lo digo con todo cariño.
No. Y además porque yo creo que nuestro Congreso llevó temas que son los que la ciudadanía está poniendo sobre la mesa. Es decir, y que hemos puesto en alguna ocasión en otros momentos. Podemos morir de éxito. Tenemos 18 millones de turistas, pero tenemos las tasas más altas de paro y de pobreza en Canarias.
Los salarios más bajos de España.
Y los salarios más bajos. Entonces, Yo creo que ahí nuestro secretario nacional y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido claro en el Parlamento y fue claro en su clausura, donde estaban invitados los sindicatos, las patronales, y fue claro. Y dice, oiga, tenemos que hablar de la ley de residencia. Aquí no cabe todo el que quiera venir porque somos territorio, somos islas y esto es un territorio limitado. Y si queremos dar servicios de calidad y dar servicios de educación, de sanidad y demás, pues esto tendremos que controlar. Y eso Europa tiene que entenderlo. Hoy precisamente está Fernando en una reunión de las regiones ultraperiféricas en la isla RU y este es uno de los temas que se va a hallar, porque no es verdad que Europa lo prohíba, hay excepcionalidad. Y lo que tendremos es que buscar esa figura legislativa que nos permita llegar ahí. Dificultades, seguro que hay muchas. Críticas, mire, esto se planteó ya la ley de residencia en su momento y nos llamaron xenófobos. Hoy es un clamor que está en la calle. En el 2006 y 2007 nosotros dijimos en Fuerteventura no más camas turísticas porque se nos escapa este modelo de isla y eso no es riqueza para nadie. Hoy lo está pidiendo la sociedad. A la pregunta es, oiga, ¿y cómo se distribuye la riqueza? Evidentemente, si tenemos 18 millones de turistas, los hoteles a un 90% de ocupación, eso es éxito del hotelero porque hay el hotel y del trabajador que da el servicio. El beneficio no puede estar solo en una parte. Y el gobierno ha sido claro en sede parlamentaria. Dice, o esto se puede hacer de dos maneras, o en la mesa de negociación, sindicatos y patronales, o vía impositiva. Y yo creo que hablar de la vía impositiva es una buena estrategia en el sentido de que digan, oiga, esto no tiene marcha atrás. O ustedes se ponen de acuerdo, que son los que saben, los sindicatos y las patronales, o el gobierno, con más acierto o menos acierto, con la ley en mi mano, lo que puedo hacer es esto. ¿Subo el IGI? Pues subo el IGI. Entonces, yo creo que solo el hecho de hablar de este tema, de que lo hayamos aprobado en un Congreso, y quien aprueba esto en el Congreso no es un partido cualquiera, es el partido que está hoy en el gobierno. Por tanto, eso da una fuerza para que a la hora de sindicatos y patronales sentarse a la mesa sepan que tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. O sea, no es posible que tengamos los sueldos que tenemos cuando tenemos los ingresos que se están teniendo en Canarias. Porque en los momentos difíciles, cuando han habido crisis gordas en el mundo, las instituciones públicas no le han dado la espalda al sector turístico, al empresariado turístico. Bueno, pues ahora toca ser solidario y la riqueza tiene que distribuirse.
Me gustaría preguntarle por la ponencia vinculada a la sostenibilidad de Canarias, partiendo de una isla que afronta muchísimos problemas. Sus administraciones públicas afrontan muchos problemas con respecto a lo que nos está dejando esas energías que venían para beneficiarnos, las energías limpias. Tenemos también la mirada puesta en las tierras raras. ¿Cómo se puede impulsar la sostenibilidad ante lo que estamos viendo día sí y día no los vecinos de Fuerteventura, Mario?
Bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene que ser social, medioambiental y económica, ¿no? La parte social y económica, en la línea, una parte importante de la línea que estábamos hablando es que se distribuya la riqueza, y en la parte medioambiental son varias líneas, o sea, haciéndole ver a Europa que no es lo mismo una industria de tierras raras en un territorio insular como Canarias que una industria de tierras raras en el continente. Es más, Europa ya legisla en esa línea. El Acuerdo de Lisboa dice que en las regiones ultraperiféricas hay que poner medidas, leyes, acordes a esa realidad. Por tanto, ya no aparecimos en estas primeras estudios de concesiones que Europa plantea, y espero que no estemos tampoco en la futura. Por tanto, ahí hay que exigirle a Europa que no pueda aplicar las mismas medidas. Y en lo más cercano, en lo más local, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, ahí presentamos una enmienda también porque se hablaba de la interconexión de Canarias. Y bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones, la interconexión energética está bien, pero siempre que existan garantías. Lo que no es posible es que la interconexión ligada a la solidaridad, según las potencialidades de cada isla, como se pretendía en alguna iniciativa, bueno, pues nosotros, de hecho, lo interpretábamos de Fuerteventura, que esa solidaridad por espacio, pues nos tocaría a Fuerteventura poner las placas, la interconexión, para almacenar a lo mejor en Gran Canaria. No es que estuviese recogido, pero ante la más mínima duda, evidentemente esa iniciativa la enmendamos y se eliminó, ¿no?, de cualquier propuesta. ¿Qué es lo que perseguía? Evidentemente no perseguía esto según quién hace la propuesta, sino interconectar las islas, que todos los expertos dicen que es positivo, y crecer en un modelo de sostenibilidad hacia las energías renovables, que nosotros también decimos que es positivo y demás. Pero a eso le añadíamos, siempre y cuando el modelo de cada isla lo tenga definido de la forma que lo tenga definido, no a través de un 6B o a través de las imposiciones de las energéticas. Por resumirte un poco el debate en lo que fueron las enmiendas más debatidas y demás, pero la apuesta de Coalición Canaria en esa enmienda es que el crecimiento de Canarias tiene que ser sostenible o no lo será. No podríamos hablar de crecimiento.
No está el temor, por lo menos, y apelando a ese espíritu crítico que comentaba José Chuitero dentro de lo que es la organización de este congreso, ¿no está el temor, por ejemplo, en usted que lleva tantos años en política, que esto de la sostenibilidad, tanto social, medioambiental o económica, se quede en un discurso vacío? Estamos hablando de sostenibilidad desde hace muchos años, como bien sabe usted, sobre todo vinculado al territorio en la isla de Fuerteventura, Mario. Y todas las mañanas nos levantamos con un pleito del Cabildo de Fuerteventura con el gobierno de Canarias porque ha declarado o ha dado trámite a un 6B. Claro. En fin, esto, ¿qué perspectiva? ¿Cómo lo analiza usted?
Es que nadie dijo que fuera fácil. Es que todos los retos que nos hemos planteado, ninguno ha sido fácil para nosotros. Pero si una isla ha demostrado que cree cuando habla de sostenibilidad, es Fuerteventura. Nosotros dijimos que no al inicio de la democracia en proyectos turísticos, cuando nuestra gente todavía tenía que irse al Sáhara y demás. Dijimos que no, por ejemplo, que se fabricara el saladar. Una locura por parte nuestra, decían muchos. Oiga, ¿qué es lo que nos va a dar de comer? Oiga, sí, pero hay otra zona. Y el Saladar hoy está declarado. Dijimos que no, mucho más tarde, a las prospecciones petrolíferas. Oye, que son 1000 y pico de puestos de trabajo. Están locos ustedes. Dijimos que no al tema de las maniobras de la OTAN. Oye, pero están locos. Es la defensa. Es el Sahel que está al lado. No, que está matando a los sifios. Y le dimos que no a la OTAN y lo ganamos. Es decir, ningún reto es fácil. Y cuando hablamos de sostenibilidad, cuando dijimos que no a 55.000 camas en esta isla, que pusimos containers diciendo no más camas, la gente nos llamaba que si estábamos locos, que ese es el empleo. Oiga, no solo acertamos en lo económico, porque bueno, no se hicieron esas camas y hoy tenemos más turistas con las camas que ya teníamos, sino que electoralmente no nos fue mal. En esa legislatura casi cogemos la mayoría absoluta, faltaron 100 y poco votos para la mayoría absoluta. Es decir, no creo que estemos tan desacertados cuando ahora volvemos a decir la sostenibilidad social y económica. ¿A quién le puede parecer mal que la riqueza que generan 18 millones de turistas no se quede solo una parte, sino que esté distribuida? A nadie, ¿verdad? Bueno, yo creo que el gobierno ha sido valiente. Es la primera que dice, o se hace por acuerdo de las partes o se hace vía impositiva. Si hubiese otra fórmula, seguro que también se podría hablar. Hablamos de la tasa, pero hablamos de una tasa que no perjudica a los canarios. O sea, que ese dinero repercute y que si yo mañana tengo que ir a Tenerife, como voy y hago noche, a mí no se me cobre la tasa. O el estudiante que va, o el que va al médico, o el que va de vacaciones. En fin, yo creo que se están dando pasos que vienen en la línea de lo que la sociedad está pensando. Eso es un canto al sol. Un canto al sol sería mirar para otro lado y darle la espalda. Y en esa línea yo creo que ya empiezan a apuntarse realidades. Modificar la ley de vivienda vacacional es una realidad. Sí. Y mira que está dando dolores de cabeza. Hablar y decirle a las patronales, oiga, que hay que distribuir la riqueza. Y eso no es hoy en el Congreso. Eso ya lo dijo Fernando en una feria de turismo importante. Fernando, el presidente del gobierno. Yo creo que eso hace que todos los grupos políticos nos metamos en ese discurso y que cada uno aporte su forma de ver. Pero ya estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de que no son necesarias más camas, de que hay que poner un tope a ese crecimiento y de que la riqueza hay que distribuirlo. Por tanto, yo creo que es un paso importante. Tenía que haberse planteado antes, sí. Esto es un debate que teníamos que haber hecho, pues a lo mejor 6 o 10 años, ¿no?
Uh-huh. Perdón.
¿Sí? No, en esa línea yo quería entrar nada más que esto. Sí, efectivamente hace 6, 10 o 20 años, porque ahora mismo si los majoreros nacidos en esta isla son un 30% de la población, hay un debate aquí también, una ponencia, la identidad nacional canaria, ¿dónde queda en Fuerteventura? Y no digo que me esté quejando de que venga gente de fuera, sino de que todos estos crecimientos desordenados, hay alguna responsabilidad. En este sentido a mí me da la sensación de que como las otras islas no tienen este problema, ninguna lo ha tenido, Lanzarote en menor medida incluso, mirar a Fuerteventura porque los datos están ahí. Estos datos son brutales. O sea, el 70% de la población que hoy vive en Fuerteventura no ha nacido aquí. Y como nacidos aquí, yo reconozco a todos los niños que pasaban por FEAGA el otro día enfrente nuestra, o sea, de todas las razas y todas las culturas. Yo hablo de nacidos aquí, que sea, sus padres sean senegaleses, italianos, franceses o mozambiqueños, da igual. Pero aún así, el número es brutal.
Efectivamente. Yo también coincido que nacidos aquí son todos los que han nacido aquí sin lugar de procedencia, ¿no?
Se lo dice porque una persona que es de fuera y que los mira con perspectiva.
Bueno, tú eres más obrero del norte.
No, los que han nacido o los que han venido que...
Que han nacido sus hijos
de
aquí.
De obra y... Bien.
Yo creo que ese es nuestro mestizaje cultural de los últimos 500, 600 años, ¿no? Y eso no es negativo, sino es positivo. Pero es verdad que esos desequilibrios pueden poner en riesgo tus señas de identidad. Y yo creo que ahí es donde hay que insistir mucho en todo el tema de los contenidos educativos.
¿Pero usted no cree que está en riesgo ya? Quiero decir, somos un 30, son un 30.
Mira, yo cuando voy y veo una feria como FEAGA digo que no está en riesgo. Y porque es una seña de identidad máxima y allí estaba. Pero allí no solo estábamos ese 38% que somos de nacidos aquí, sino que allí el viernes veíamos a esos jóvenes que habrán nacido o no habrán nacido aquí, pero son jóvenes que ya están en Fuerteventura y que ya empiezan a sentir y a conocer y a impregnarse de nuestra identidad. Yo a eso siempre lo que he dicho es que las instituciones ahí tienen que jugar un papel importante. Es decir, cuando en este caso eres minoría, lo que tienes que poner muy, muy en valor son tus elementos de identidad. Y para eso es clave la educación, para eso es clave los contenidos canarios, para eso es clave que el tema de la identidad, de tus deportes autóctonos, de tu cultura, se mantenga viva y se pueda transmitir. Y en esa línea yo creo que tenemos cierta fortaleza. Bueno, pero lo que estamos hablando precisamente es que Fuerteventura no puede seguir a este ritmo, porque si no, en 10 años no seremos el 30, igual somos el 15. Por tanto, por eso decía que esto igual llega tarde, una década. Paulino, de presidente, llegó a hablar de la ley de residencia y decíamos que estábamos locos, ¿no? ¿Qué ha pasado con Fuerteventura? ¿Por qué tanto crecimiento? Pues posiblemente porque cuando despega la industria del turismo, despega antes en Gran Canaria y Tenerife, y de aquí salió muchísima gente. O sea, todo el despegue económico de Gran Canaria y Tenerife cuando empezaron con los muelles y demás fue de majoreros y conejeros de una forma especial. Bueno, pues esa gente se quedó en esas islas. Hoy esas islas tienen más porcentaje de gente canaria, pero están superpobladas. Nosotros no estamos superpobladas, pero tenemos un porcentaje menor de gente canaria. Pero en fin, no es que no nos preocupe, porque sí preocupa ese desequilibrio, pero estoy convencido de que lo que veíamos el viernes en FEAGA, que son nuestros futuros y futuras majoreros y majoreras, nos volverá a equilibrar en esos parámetros.
Quienes están al frente de las instituciones, Mario, no solamente del Cabildo, del Gobierno de Canarias, y hablo de los ayuntamientos también, no tienen muy claro que aquí se estén produciendo crecimientos de vértigo, crecimientos poblacionales de auténtico vértigo. Bueno, ya da el dato, José, somos una tercera parte, ¿no? Porque los ayuntamientos se privan cada vez que tienen que dar una licencia para construir un nuevo hotel, para construir, y ahora con el tema de la vivienda vacacional, no se construye de hoteles, ¿de acuerdo? Pero se construye vivienda vacacional, y eso al final sumas y son 5 o 6 hoteles más año tras año que vamos creciendo, y toda esa gente, pues bueno, sigue aumentando la población a un ritmo desmesurado, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Yo creo que falta un poco más de conciencia en los políticos de los ayuntamientos, y el tema de planes parciales y esto, hay que frenar un poco ahí también, porque por ahí empieza el problema, por la construcción de nueva.
Pero no puede ser solo un tema de conciencia, porque entonces lo podemos tener difícil. Tiene que ser un tema también de legislar. Es que tenemos que cambiar la forma de pensar. Insisto, cuando nosotros decíamos en el 2006-2007 no más camas, lo decíamos y las eliminamos porque legalmente podíamos eliminar esas 55.000, pero no pudimos eliminar mucho suelo que ya estaba urbano, digamos, autorizado. Por tanto, con esa modificación de la ley que se está haciendo ahora, de la ley del suelo, lo que se pretende es poder ir a coste cero, que cada ayuntamiento pueda desclasificar ese suelo urbano urbanizable, sobre todo el urbanizable, el urbano es más complejo, desclasificar a coste cero y dejarlo ahí, porque evidentemente hay que regular ese crecimiento que es el que nos rompe todos los parámetros después. ¿Es culpa solo de los ayuntamientos? Mire, es que un plan general tarda mucho en aprobarse. Yo creo que ahí tenemos culpa todos. Es que ahí tiene culpa los ayuntamientos, tiene culpa el gobierno de Canarias. Y bueno, pues de eso se trata, de simplificar la norma sin que sea un coladero. Y no
yo,
es fácil.
Yo, gracias a esta casa y FTV, Radio Sintonía, vengo hablando hace ya mucho tiempo, desde que estoy viviendo por aquí, de la necesidad de planificar un decrecimiento en Fuerteventura.
Bueno, si conocen
la concesión de licencias para planes parciales, para urbanizaciones, para hoteles, y la única respuesta que te encuentras por ahí es que eres enemigo del progreso de Fuerteventura. Enemigo del progreso de Fuerteventura. Pues pero, yo sigo insistiendo, de crecimiento, porque esto no hay quien lo...
Sobre todo en el territorio, o sea, ordenar que no... No ya planes parciales, porque es verdad que ya llevan muchos años que no se aprueban nuevos planes parciales, pero solo con los que quedan aprobados, con suelo que pueda autorizarse, que un ayuntamiento, si mañana le presentan, no puede pararlo, solo con eso crearíamos un caos en no solo en Fuerteventura, en toda Canarias. Por eso la ley del suelo puede venir a buscar soluciones importantes. ¿Qué estamos planteando? Bueno, pues ya que tenemos 5 emergencias declaradas, la del agua, la de la habitacional, la energética, etcétera, bueno, que esa pueda ser una posible herramienta para decir, hasta que yo no tenga estos servicios, permítame usted, no que le deniegue la licencia, sino que se la posponga hasta que tengamos una ley que permita empezar a regular y eliminar el crecimiento. El crecimiento de la vacacional ha venido porque, bueno, el tema del vacacional es algo positivo, la gente lo defiende como algo positivo, creo que es positivo porque distribuye también la riqueza, no solo quedan los hoteleros, pero tiene que estar ordenada porque es que se han crecido más de 200.000 camas. Eso es mucho, son muchos hoteles. En Fuerteventura hace años que no se hace un hotel. Pero es verdad que en el tema de las camas, ¿y cómo lo para solo un ayuntamiento? Yo creo que el gobierno aquí le ha faltado valentía. Y cuando digo el gobierno, miro para atrás y digo el gobierno de la legislatura pasada. Porque todavía en la anterior el vacacional venía tímido. Y quizás en este, que llevamos 2 años, teníamos que haber ido a una moratoria. Las moratorias que se han planteado en Canarias han tenido consecuencias difíciles y duras de indemnizaciones millonarias. Yo creo que la valentía de esto es que nos hemos puesto a trabajar para que la vivienda vacacional sí, pero la vivienda vacacional regulada y en equilibrio.
Estamos en los últimos minutos de este espacio de análisis, que obviamente se nos ha quedado bastante corto. Tenemos que despedir a Mario Cabrera porque nos están esperando ya los estudiantes de cuarto de la ESO, de música, del aula de música del IES San Diego de Alcalá, con los cuales hemos mantenido a lo largo de estas semanas atrás vinculación para que los chicos, los estudiantes, conozcan lo que es una emisora de radio, y ellos han trabajado su programa de radio, que tienen que empezar a las 11 de la mañana. Llevamos un minutito fuera de nuestro tiempo, pero bueno, no le voy a despedir sin que usted me diga que dentro de lo que es dentro de lo que son las ponencias, yo vuelvo nuevamente a la de estatuto. Ahí se crean también todo lo que es los órganos, ¿no? de sí. Coalición Canaria, ¿no? ¿Qué representación va a tener Fuerteventura en esos órganos, Mario?
Bueno, ya en el Congreso se eligen de los 9 que le corresponden a Fuerteventura en el máximo órgano, que es el Consejo Político Nacional. Sí. 5 se eligieron sí. Este fin de semana, se tienen que elegir en el Congreso Nacional, y los otros 4 se eligen en los congresos insulares, ¿no? Bueno, pues de los 5 que se eligieron, ahí está Lola García, David Vera, Nereida Calero, Lázaro Cabrera, y me faltó uno, ¿no?
Horacio Umpier.
O sea, hay 5. Eso se complementarán con los 9, con hasta 9, con los 4 que será el secretario o la secretaria insular, y 3 personas más que se nombren en el Congreso Insular. Y luego, bueno, los órganos siguen manteniendo la Comisión Ejecutiva Nacional, pues ahí estarán los presidentes insulares. Y en lo que decíamos antes, las decisiones no son piramidales, no son de arriba abajo, sino son transversales. Eso nos da una tranquilidad y una seguridad de que siempre tendremos que hablarlo todo, negociarlo todo y ponernos de acuerdo en todo, manteniendo las singularidades de cada una de las islas. Nuestra forma de trabajar dentro de Coalición Canaria, porque venimos de una tendencia asamblearia, es distinta a la que puedan tener otra isla, y eso se respeta, ¿no?
Vamos a, para concluir al principio, aquello que comentaba, no sé si era Tero o Josechu, no hay corriente de opinión crítica dentro de Coalición Canaria, y ya mirando hacia el Congreso, que será final de este mes de abril, si no me equivoco, ¿no, Mario? ¿Hay fecha ya?
Sí,
lugar?
El 26 de abril.
¿Dónde?
Bueno, estábamos con el almacén del tomate de Gran Tarajal, porque tiene una carga simbólica para la isla importante, pero creo que no ha podido ser, y tenemos otra alternativa que también con una carga simbólica importante, que es el albergue de Tefía, por todo lo que ha significado, sí. Por todo lo que ha sido y por lo que es hoy, ¿no? Y bueno, estamos a la espera que nos confirmen si es posible ahí. Será el 26 de abril. Y bueno, pues ya se está trabajando en los consejos políticos locales todo el tema de ponencia y demás.
¿Hay críticos o no hay críticos?
Yo les invito a que vayan a las asambleas, que son abiertas, y verán ustedes si hay espíritu crítico o no hay espíritu crítico. Lo que pasa es que no podemos confundir la crítica que hay en cada mes que tenemos una asamblea con divisiones. Afortunadamente hoy estamos más unidos, no quiero decir que nunca, porque hemos tenido muchos momentos de unidad, a excepción de hace 20 años cuando nos dividimos ya como Coalición Canaria, o aquella división que le tocó vivir a otros también con nuestros críticos en su momento. Pero que aquella era no de críticos, aquella era una división de intereses. Se querían ir a otro partido, por tanto, críticos sí tenemos entre la Asamblea muchísimos, ¿no? Pero unidad también, no va reñido a la crítica con la unidad.
Uh-huh. ¿Y ibas a decir, José?
No, yo solamente me gustaría, ahora que no nos oye nadie, no ve nadie por la tele, si el señor secretario general va a repetir en la candidatura. Hay candidatura 1.
Él te dijo en el anterior espacio.
Ya, pero de la anterior a esta parte han pasado muchas cosas.
Hay cambios. Él estará donde le diga el partido.
Efectivamente. Y hemos hecho una renovación en la parte institucional y creo de corazón que es bueno, y tenemos gente, lo hemos demostrado, tenemos gente para también un relevo en la parte orgánica. Creo que es positivo. Y luego ya pues estaremos los veteranos para ese grupo crítico. O sea, iríamos a la asamblea pues a tocar un poco ahí la vena cada mes.
Oye, los miembros de esta mesa coincidirán conmigo que cuando un político se va a presentar, el eufemismo es iré donde me diga el partido.
Claro, obviamente, por eso lo remarco.
Pero es la realidad también.
Bueno, no sé yo. En fin, que lo dejamos aquí. Mario, muchas gracias. Según nos vayamos acercando al Congreso de Coalición Canaria en la isla. Por cierto, ¿lo de las siglas se mantiene, lo de AM?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí. Eso, bueno, no solo que se mantenga la sigla, es que el partido está activo. Nosotros tenemos que hacer, a posteriori, después del Congreso de Coalición Canaria, haremos el Congreso de Asamblea Majorera. La sede nuestra está a nombre de Asamblea Majorera. Tenemos personal ligado a Asamblea Majorera y pasamos las cuentas cada año, pues como un partido más. O sea, estamos ahí porque, bueno, forma parte de nuestro ADN. El esquema de trabajo de coaliciones sigue siendo asambleario y porque creemos que aportamos en positivo con que Asamblea se mantenga viva.
Bueno, muchas gracias al invitado. Gracias, Mario.
Gracias a ustedes y disculpas por mi retraso.
Yo le iba a preguntar por los aranceles, pero no, ¿verdad?
No, lo de Trump.
Ahora no.
Trump. Ya hemos hablado bastante este fin.
A ver si...
Este fin de semana de los aranceles. En fin, de los aranceles hablamos este pasado fin de semana en FEAGA.
A ver si llueve. A mí los aranceles ya sé que es una batalla que se libra muy...
No. Conocimos,
no puedo afectar aquí.
Conocimos muy de cerca la problemática que tienen empresas ya de Fuerteventura con el tema de los aranceles.
No, hay problemática en Lesoto, sí. No se sabe ni dónde está.
Y ya veremos cómo nos afecta también a la actividad turística, porque yo les recuerdo que los aranceles de Trump no son solo para España, son también para Alemania. Son para otros países de la Unión Europea que son emisores de turismo hacia este archipiélago. Así que tenemos ahí otro debate. Gracias, gracias Mario. Muchas gracias. Que haya buena semana a nuestros compañeros José Chuarmas y Tero Brito por su tiempo, y a ustedes, como no, les agradecemos mucho que estén en sintonía. Y en sintonía vamos a continuar con los estudiantes de música de cuarto de la ESO del IES San Diego de Alcalá, que han preparado para ustedes unos 30 minutos de radio en el propio instituto.